Buenos días. Qué gusto poder estar aquí. Cada vez que vengo son más. Qué bárbaro. Muchos saludos de cada uno de los miembros del Campus Conroe. Ustedes siempre saben, siempre son invitados a Tierra Santa. No hay que viajar a Israel. Vayan a Conroe y van a ver tumbas, van a ver de todo. Ahí hay todo. Y los invito para, o por lo menos que estén acordándose en oración, la semana que viene tenemos nuestro evento principal casi del campus, que es el Día de las Culturas, donde la comunidad está llegando hasta el campus y les damos de comer a todos. Por eso es Tierra Santa. Ok. Así que están invitados para que quiera nos acompañar a las 12:30. Ok, dígale de al lado, hoy estoy feliz. No, a mí no, al de al lado. Ahora, cuando uno dice la palabra feliz, lo dice con sonrisa, pero lo más interesante es que a lo mejor no estás feliz, pero dijiste hoy estoy feliz. Y hemos aprendido el arte de esconder lo que estamos sintiendo. Hoy estoy feliz y estás pasando por circunstancias. Claro, eso me lleva a definir qué, en realidad, ¿qué es la felicidad? Y me encuentro con una definición muy interesante, diciendo que es un estado del ánimo que supone una satisfacción. Hoy yo estoy feliz. ¿Por qué? Porque hoy estoy con ustedes después de mucho tiempo. Y quien esté feliz se siente a gusto, contento, complacido. Y lo más interesante es que, de todas formas, cómo te sientes, este concepto de felicidad llega a ser subjetivo y relativo, porque no existe un índice de felicidad o una categoría que haya que alcanzar para llegar a ser feliz. Por eso nos encontramos con contradicciones. Podemos llegar a decir, uy, el que no tiene dinero no es feliz, pero el que tiene dinero es muy feliz. Claro, y Jay Gould, el millonario norteamericano, al morir dijo, supongo que soy el hombre más miserable sobre la tierra. Claro, el que tiene una vida aburrida dice, uy, ojalá viviera una vida de placeres ilimitados, sería tan feliz. Claro, y el escritor Lord Byron, quien vivió una vida de placeres y comodidad allí en Inglaterra, él escribió antes de morir, el gusano, las llagas y las penas son todas mías. Claro, el que no tiene poder, ¿qué es lo que piensa? Si tuviera un poco de poder, sería tan feliz. Piensen en Alejandro Magno, que entró en un momento de desesperación y de depresión, porque cuando conquistó, no había más que conquistar. El enamorado cree que si pudiera conquistar ese amor, sería tan feliz. Claro, le preguntaron al escritor John Nesbo, ¿a qué se debe tu infelicidad? Agárrense. Y contestó, a que amo a alguien que me ama a mí. No lo puedo creer. Entonces, ¿qué es la felicidad? Y la pregunta es, ¿existe la felicidad? Justo estamos llegando en nuestro camino por el Evangelio de Mateo, por este libro tan hermoso, al capítulo 5 y nos encontramos en un momento trascendental en el ministerio de Jesús. Porque ahora se decide juntarse con sus muchachos, con sus discípulos, y comienza un tiempo donde empieza charlas en equipo, comienzan enseñanzas prácticas y un entrenamiento decisivo para lo que viene, especialmente rompiendo paradigmas, y este es uno de esos paradigmas. La felicidad es más allá de las circunstancias. Según John Stott, el Sermón del Monte es probablemente la parte mejor conocida de las enseñanzas de Jesús, aunque se puede argumentar que es la menos entendida y en verdad la menos obedecida. Claro, la palabra bienaventuranza se repite 9 veces con la intención de que quede en nuestra cabeza. Y esta palabra viene del griego makarios, que significa felicidad o felices los. Claro, no se refiere a una felicidad temporal, ligera, ni a una ambición superficial que va y viene a medida que cambian las circunstancias como un triunfo. ¿No? Eso es una circunstancia pasajera. La verdadera felicidad es para aquellos que vivimos en derrotas. Pero qué valento eso. Eso es felicidad. Todavía estoy herido. Hablamos de una felicidad permanente. La más alta felicidad del alma, que es directamente proporcional a nuestra relación con Dios. Escucha esto, a más relación con Dios, más felicidad. A menos relación, menos felicidad. Claro, ahora es interesante que las bienaventuranzas no describen diferentes tipos de personas, sino que describen cualidades que deben tener todos los seguidores de Cristo que fueron transformados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, convengamos que las bienaventuranzas son actitudes que deberían estar en nuestra vida. Escuchá esto, son características que deberían brillar en cada hijo de Dios. Son diseños prácticos para la felicidad permanente y representan el cimiento para construir un hogar en el cielo. ¡Qué enseñanza! Ahora, ¿a quién fue dirigido este mensaje de Jesús? Claro, Mateo 5:1 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. La predicación del sermón, aunque dirigida a los discípulos, interesante porque vino como reacción del Señor ante la presencia de la muchedumbre que lo seguían, porque, como dice en Mateo 4, su fama crecía día a día. Ahora, no me imagino a Cristo queriéndose escapar de la multitud, sino queriéndola reunir en un lugar amplio, tranquilo, donde después de tanto alboroto por tanta actividad sanadora, pudiera además de enseñar, medir y determinar cuán sincero es la multitud. Entonces, se encuentra con dos clases de personas: los consumidores, que solo le seguían para sacar un beneficio. ¿Volverá otra vez a sanar este hombre? O los seguidores, como los discípulos, que tienen un interés más profundo en conocer la enseñanza del Maestro más allá del beneficio. Por lo tanto, el contenido del Sermón del Monte es a dos grupos y es increíble porque miles de años después se repite en todos los lugares donde hay concentración de gente adorando al Señor, y sigue habiendo dos grupos. El primer grupo, los que siguen a Jesús, los que vienen como los discípulos, escucha esto, a aprender las clases de vivencias que se exigen como ciudadanos del reino. Y para este grupo, esta enseñanza implica tomar conciencia del precio que es ser hijo de Dios. Y claro, finaliza la enseñanza con una decisión. Así que si sos uno de ellos, al finalizar, tenés que tomar una decisión. Claro, pero está el grupo 2, que son los consumidores de Jesús. Y son los que vienen como la multitud a describir o a descubrir ¿cuáles son las consecuencias si es que me comprometo a ser discípulo? Para este grupo, esta enseñanza implica clarificar lo que es ser un discípulo y la urgencia de dejar de ser un consumidor. Así que para este grupo, también al finalizar la enseñanza, hay que tomar una decisión. La pregunta que hoy debemos hacernos es, entonces, ¿qué cualidades debo trabajar en mi vida para ser un seguidor y no un consumidor de Jesús? Y hoy vamos a comenzar con las primeras cuatro cualidades para el domingo que viene continuar con el resto de las bienaventuranzas. Así que empezamos con la primera, que es: bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Pero a quién se está refiriendo? ¿De quién está hablando Jesús? A ver, hagamos un quiz de la felicidad. Número uno, ahí está, ¿no? Póngalo ahí, a ver si está. Para ser feliz hay que ser pobre. ¿Verdadero o falso? Falso. Se puede ser rico y humilde de espíritu. ¿Verdadero? Sí. Jesús prefiere que no haya cristianos ricos. Falso, necesitamos, hay que construir Conroe. Sigo. El que es pobre no es arrogante. El pobre no puede ser generoso, solo el rico. Claro, para poder analizar esta cualidad, tenemos que evitar dos extremos. Mira esto. El que dice que la pobreza de espíritu no tiene nada que ver con la pobreza material. Y el otro extremo, el que dice que solo tiene que ver con ella. Desgraciadamente, la pobreza material y espiritual no siempre van de la mano. Y muchos pobres se aferran, escuchá, a sus pecados al igual que los ricos y se endurecen ante la enseñanza de la Biblia. Y otros acaban carcomidos por envidia y amargura porque no tienen. Por lo tanto, ningún pobre es merecedor de la felicidad por el simple hecho de ser pobre. A fin de entender lo que significa ser pobres en espíritu, es necesario saber qué es el espíritu al que se refiere Mateo 5:3. Por eso vemos que ese espíritu es con minúscula, porque no se refiere a su espíritu, sino a la parte interna mía, mi espíritu. Entonces, ¿por qué tanto énfasis en la humildad del corazón? Porque el pobre de espíritu es una persona de humilde espíritu que coloca su esperanza y confianza en la providencia y fidelidad de Dios. Tenga o no tenga. El que se cree espiritualmente rico confía en su propia justicia y depende de sí mismo. El pobre de espíritu reconoce que la ley de Dios es verdadera y que su propia vida está en bancarrota moral. Interesante porque de estos dos grupos vemos señales claras. Entonces, te vas a encontrar con señales de aquellas personas que realmente tienen un espíritu humilde. Claro, vienen siempre, todos, ¿eh? Sirven y están acá. Hablo de Conro. Señales. Estoy mal, necesito ayuda, estoy tomando malas decisiones. Pastor, no sé cómo le puedo hacer, por favor, aconséjeme, sé que Dios lo va a usar. Reconozco mi error, me equivoqué, decido cambiar. Estoy para servir en lo que usted quiera. Señales. Claro, también hay otras señales. Las señales de los arrogantes de espíritu también están siempre, porque son bien fieles. Estoy bien, gracias. Cualquier cosa te aviso. Voy a salir. Creo que lo puedo hacer solo. No necesito que me presionen. Hice algo malo. Ya está, se acabó. Gracias por quererme ayudar. Pero yo me encargo. Perdón, estoy muy ocupado. No tengo tiempo para otra charla de ayuda. No olvides. Una de las estrategias más audaces del enemigo y más eficaces es la arrogancia espiritual. Venir a recibir a Dios es de gente que quiere más. Ir a un grupo de vida es de gente que quiere mucho más. Pensar que yo podría ser mejor maestro que el que tengo en el grupo de vida es de arrogantes espirituales. La genuina humildad es el primer requisito que Jesucristo exige a los que quieren entrar en el reino. Los arrogantes se la pierden. ¿Cuál va a ser tu decisión? En el campo de la ignorancia, tal vez tu excusa es no sabía, pero cuando se siembra la semilla del conocimiento, te metiste en líos. Porque ahora tu decisión es seguir como estabas o cambiar. Claro, la segunda bienaventuranza, la segunda cualidad es, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Pareciera una paradoja decir que la persona que llora tiene que considerarse bienaventurada. Es como decir, felices los infelices. ¿Por qué lloramos? Varias de las circunstancias nos llevan a pensar que el llanto es un dolor que resulta en lágrimas, y de esto se desprenden por lo menos dos cosas. Uno, es el dolor que traspasa mi corazón. No es una tristeza suave, sentimental. Es un dolor punzante, penetrante, intenso. Es un dolor visible. El dolor que se puede ver en la expresión de una persona justamente a través de lágrimas. Claro, y por otro lado, es un dolor que no se puede y a veces no se quiere ni ocultar al mundo ni a Dios. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús acerca de la felicidad para el que está angustiado? Escucha esto, porque esto puede ser hoy palabra para tu vida. El dolor es el origen de los grandes descubrimientos de la vida. Es en medio del dolor que uno descubre cuáles son las cosas importantes y cuáles no. Es en medio del dolor que uno descubre el significado de la amistad y del verdadero amor. Es en medio del dolor que uno descubre si su fe es un simple adorno de la vida o si es un fundamento esencial donde depende la vida eterna. Es en medio del dolor que uno descubre a Dios. Bienaventurados los que tienen dolor. Cristo está diciendo que los que lloran deben ser considerados bienaventurados no por la aflicción, sino por la consolación que van a recibir. Y muchas personas, claro, cargan situaciones penosas, tristes, dolorosas, mientras otros la tienen todo fácil y pareciera que se la pasan divirtiendo y todo les sale bien. Cristo, al ver a estos dos grupos, porque los hay, nos advierte que es mucho mejor llorar ahora y al final conocer el consuelo de Dios, que a vivir riendo toda una vida que solo conduce a una eternidad de lloro y crujir de dientes. Tan interesante que Pablo nos enseña que hay un solo tipo de llanto que recibe consolación. Allí en 2 Corintios 7:10, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce salvación. Pero la tristeza, el llanto, el dolor del mundo produce muerte. Ahora, qué interesante, porque el afligido que acepta y cumple su voluntad llora por muchas razones. Porque está aceptando su voluntad, escucha esto, llora su propio pecado y su propia debilidad moral. Este es el llanto del hijo pródigo. Vuelve al padre y dice: pecado contra el cielo y contra ti. Es el llanto del arrepentido. Y es el llanto del arrepentimiento y de lo que ve. Escucha esto, el Hijo de Dios empieza a tener la mente del Padre y por lo tanto comienza a sentir lo mismo que el Padre. Entonces ahora llora el pecado y la perdición ajena. Llora la incredulidad de sus semejantes. Llora cuando el amor de Dios es rechazado. Llora cuando el nombre de Dios es blasfemado. Llora a causa de la impiedad de la gente. Y como dice el salmista, llora cuando la palabra es despreciada. Ríos de lágrimas vierten mis ojos porque ellos no guardan tu ley. Llanto por seguir la voluntad de Dios. Por muchas que sean las aflicciones que tenga que soportar el afligido, su felicidad radica en saber que Dios está a tu lado para darte las fuerzas. Y si esto no es motivo de gran consuelo y felicidad, yo no sé lo que estás pasando. Lo único que sé es que mi felicidad radica en que Él está conmigo y contigo. Amén. Ahora sigo, miren esto. Número 3, claro, este Jesús, bienaventurados los mansos, pues ellos heredarán la tierra. Y nuevamente las palabras de Jesús parecen contradictorias. Porque si analizamos a los grandes conquistadores, Julio César, Colón, Napoleón, los vemos llenos de virtudes, pero lo que menos vamos a pensar, que eran mansos. Claro, el mundo dice que la tierra pertenece a los fuertes, poderosos, prepotentes y ricos. Jesús sostiene que la tierra es para los mansos. Jesús, el mundo dice, pobre los mansos, porque tendrán que soportar toda clase de burla, abuso e injusticia. Y Jesús dice, no, 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 bienaventurados los mansos, porque ellos van a heredar todo. Ahora, escucha esto. ¿Qué significa manso? Para entender este contexto, en el contexto de lo que está diciendo Jesús, debes borrar de tu mente esta imagen de una persona débil, influenciable, tímido o cobarde. ¿Querés una definición de manso? Ahí te va a aparecer. La verdadera mansedumbre es estar enojado en el momento correcto, en la medida correcta y por la razón correcta. Ahora, entonces, ¿de dónde surge el manso que llevamos todos dentro nuestro? Dije manso. Quien realmente se rinde al señorío de Cristo manifiesta en su vida las marcas del quebrantamiento. Y una de las grandes marcas es la mansedumbre. En primer lugar, la mansedumbre tiene que ver con cierta actitud hacia Dios. Docilidad ante su autoridad, obediencia a su palabra, la humildad de aceptar su voluntad, sea buena o sea mala, sea la esperada o no. Y como ocurre con muchas virtudes cristianas, cuando uno comienza a trabajar esto con el Señor, los demás comienzan a ver sus virtudes en vos. Por eso Pablo se lo dice a Tito, recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos a los gobernantes y autoridades, y siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz, ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Entonces, la mansedumbre se manifiesta de diferentes formas. Es prima hermana de la confianza en Dios y de la sencillez de corazón. Participa de la paciencia, la renuncia a derechos personales y el rechazo de toda agresión y violencia. Incluye modestia, dominio propio, la búsqueda del bien ajeno, más que el propio, la amabilidad, la afabilidad, no busca la venganza, acepta la injuria y consiente en ser defraudada. Claro, por temperamento, muchos podrán decir, yo tengo algo de eso. Pero todo creyente, según Pablo, debe tener todas las cualidades, lo cual es imposible si no es por la presencia del Espíritu Santo. Porque, como dice Gálatas, el fruto del Espíritu es la mansedumbre. En el Antiguo Testamento, el ejemplo supremo de mansedumbre es Moisés, y aquel varón Moisés era manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y el ejemplo por excelencia en el Nuevo Testamento, Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero convengamos que estas dos personas no tenían carácter débil, no eran cambiantes, sino personas de voluntad firme, pero ejemplares en su sumisión a la voluntad de Dios y libres de orgullo, de arrogancia, de prepotencia en su relación con los demás. La consecuencia de ser manso, agárrate, es heredar y bendecir tu entorno mucho más de lo que ves. ¿Cuál va a ser tu decisión? Porque se está acercando el final. Y tal vez hoy viniste como consumidor. Y tenés que decidir volverte un seguidor. Y por último, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Claro, hoy en día, cuando alguien tiene hambre, se refiere más o menos a esta hora, ¿no? Pasaron un par de horas, urge ya ir a comer. Claro, en Occidente, muy poco sabemos lo que realmente es pasar hambre, aunque hay muchos países que sufren la desnutrición. Pero en tiempos de Jesús, no era así. Las cosechas eran precarias y los trastornos políticos eran muy frecuentes. Todos sabían lo que era el fantasma de la hambruna. Todos, a excepción de los ricos, habían pasado en algún momento por un momento de angustia y no sabían si iban a poder abastecerse con comida porque se acercaba el invierno y tal vez no iban a poder comer. Por eso esta bienaventuranza debe entenderse desde este punto de vista y desde este trasfondo. Escucha esto. Cristo no está hablando de personas que les apetece un poco de justicia. Los bienaventurados son los que desean la justicia con un hambre parecida a la que vemos en la persona extenuada por falta de comida. No se trata de gustos, no se trata de apetitos, sino de un anhelo desesperado, un hambre y una sed semejante a la sed descrita por el salmista, donde dice, como el ciervo anhela las corrientes del agua, así suspira por ti mi vida, Señor. Claro, esto me lleva a hacer algunas preguntas personales. ¿Cuán intenso, entonces, es nuestro interés por lo espiritual? Claro, la vida de fe, nuestra relación con Dios, elementos vitales, el aprecio por el Señor, la búsqueda de la santidad, ¿son para nosotros asuntos de vida o muerte o es un mero pasatiempo? En principio, muchas personas anhelan la idea de una sociedad justa y aprueban en teoría el comportamiento recto, pero muy pocos son los que se angustian a causa de su propia condición moral. Muchos que se indignan ante las injusticias sociales se ciegan ante las suyas personales. El anhelo de justicia debería empezar con nosotros mismos y no con ellos. Los que verán satisfechas sus aspiraciones son los que buscan desesperadamente ser justos primeros ellos mismos y no los que dicen que quieren una sociedad y después viven egoístamente como los demás. Claro, Jesús no está diciendo bienaventurados los justos porque tendrán la aprobación de Dios. No, Él está diciendo bienaventurados los que saben muy bien que no son justos y experimentan la angustia de sentirse inmundos, miserables delante de Dios, porque Dios va a calmar sus deseos de justicia. La gran tragedia de la vida no es el publicano que se golpea el pecho a causa de la angustia de sus pecados, sino el fariseo que hace alarde de su aparente justicia. Claro, y tu pregunta, como Job, podría ser, pero ¿puede ser un hombre justo delante de Dios? Es que la única justicia que trae felicidad es la que Dios concede al hombre. Porque Dios perdona al pecador y lo declara justo en virtud del sacrificio de Cristo en la cruz. No hay absolutamente nada que podamos hacer para lograr la justicia delante de Dios. Y escucha esto, y con esto terminé. Para que haya remedio para nuestra culpa, para que haya justificación y salvación, la iniciativa tendrá que partir siempre de Dios mismo. Por eso, la muerte de Jesús es el medio por el cual Dios nos salva de la culpa del pecado y nos declara justificados. Y la resurrección de Jesús es el medio por el cual Dios nos salva del dominio del pecado. Él ya lo hizo. Ahora toca que tome la decisión. La única forma que sea saciado de su justicia es que sea el rey de tu vida. Y por eso quiero que cierres tus ojitos un instante. Porque como te dije, no te podés ir acá sin una decisión. Tal vez viniste como consumidor, buscando algo, porque estás necesitando algo. Tal vez hoy entendés, a través de cada una de estas enseñanzas, así como Jesús se las dio a sus discípulos, cómo sentís cómo la palabra se revela ahora a tu vida, diciéndote: no te preocupes, estoy contigo.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.